Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 25 de 31, correspondiente a las páginas 88 a 90 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 88. Capítulo 7. Trascendencia continental del grito de tinta. 1. Conspiración tupamarista en Quito. En el momento de llegar a Quito, las noticias sobre los progresos de la insurrección en los virreinatos del Perú y el Plata, y del estallido de la revolución de los comuneros de Nueva Granada, paréntesis, Colombia, Venezuela, cierra paréntesis. El presidente de la audiencia, José García de León y Pizarro, estaba muy preocupado por el informe sobre los combates navales habidos en la costa de México con la Armada Británica. Y aquí, puntos suspensivos, la inquietud de Pizarro subió de golpe, al recibir del comisario de la visita de Quito, Agustín Martín Blas, una representación sobre la denuncia que le hizo Jacinto Fajardo, ebanista de oficio, acerca de los propósitos del empleado judicial Miguel Tovar y Ugarte de enviar una carta al Inca rebelde José Gabriel Túpac Amaru, comillas, animándole a que siga su empresa y a que se traslade a aquella provincia, cierra comillas. Precisamente Fajardo debía llevar al Perú esta comunicación y otros materiales, escondidos entre las suelas de sus zapatos. A causa de su denuncia, Tovar inmediatamente fue detenido y luego de un breve proceso, el 24 de octubre de 1781, condenado a 10 años de presidio en el castillo de Chagre. Página 89. Tovar, detenido a la edad de 45 años, en el transcurso de 24 meses de cárcel, perdió la vista y enfermó gravemente. En ese lamentable estado se dirigió al jefe civil y eclesiástico del virreinato de Nueva Granada, el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, implorando clemencia. Pero el prelado, informado por la audiencia de Quito sobre los motivos de la condena de Tovar, comillas, ha mandado se le trate con más estrechez, cierra comillas. Tovar no pudo soportar largo tiempo la ajena carcelaria de Chagre y poco tiempo después de la inflexible decisión del arzobispo virrey, en diciembre de 1783, terminó sus días en una de las casamatas del tristemente célebre castillo. También en Quito, según se supone, actuó en favor de Túpac Amaru el famoso escritor ecuatoriano de origen cusqueño, don Francisco Javier Santa Cruz y Espejo. A él se le atribuyen décimas tituladas, La Golilla, o Retrato de Golilla, en las que se critica acerbamente al ministro de Indias José de Gálvez y se habla con entusiasmo de Túpac Amaru y del movimiento rebelde que él encabeza. 2. Túpac Amaru y los comuneros de Nueva Granada. Los movimientos rebeldes del siglo XVIII en las colonias españolas nunca fueron circunscriptos a determinadas regiones, aunque tuviesen asiento en ellas. El concepto de nacionalidad, tal como se formó después, no era conocido en la época. Existía solo conciencia clara, firmemente apoyada en los hechos, de la antinomia entre los intereses de los naturales del continente y los de los españoles europeos, identificados con las autoridades e integrantes de la casta superior. La insurrección de Túpac Amaru tampoco fue circunscripta a la comarca donde más éxito tuvo, ni la revolución de los comuneros de Nueva Granada. Paréntesis. 1781. Cierra paréntesis. Movimiento de reivindicación social de la plebe en Colombia y Venezuela. Página 90. No estamos en condiciones de afirmar que el movimiento tupamarista tuviera vínculos permanentes con Colombia y Venezuela. Pero nos hacen pensar mucho en ello, además de las premisas generales, de la afirmación de Vidal y del testimonio de la Junta de Guerra de Nueva Granada, los términos de las capitulaciones entre los comuneros y las autoridades, por cuanto afirman, equiparando ambos movimientos, que el motivo que originó los comillas, disgustos de este nuevo reino y el de Lima, cierra comillas, fue comillas, la imprudencial conducta de los visitadores, pues quisieron jugó de la sequedad y aterrar hasta el extremo con su despótica conducta, cierra comillas. Ahora bien, de Luis Vidal, guión, el presunto o verdadero representante de los comuneros en Londres, cierra guión. Se puede creer cualquier cosa, puesto que se trata de un sujeto inescrupuloso que deseaba dar importancia a su misión. Pero existe un documento oficial que alude al contacto entre los comuneros de Nueva Granada y el Inca Túpac Amaru II. Nos referimos a los argumentos con que el intendente de Caracas Ábalos justificó la suspensión de los nuevos gravámenes. Cita.
Todo debido, guión, según dice, cierra guión, a la fermentación que se ha producido en la capital con motivo de los alborotos de Santa Fe, corchetes, de Bogotá, cierra corchetes, de las exorbitantes gracias obtenidas por los sublevados y de las noticias comunicadas de Lima sobre los progresos del rebelde Túpac Amaru, de quien suponen tener enlace y proceder de acuerdo con los descontentos de Santa Fe, corchetes, de Bogotá, cierra corchetes.
Fin de cita. En su respuesta a los cargos contenidos en la carta del 21 de mayo de 1781, del visitador general de Nueva Granada, Juan Gutiérrez de Piñeres, la Junta de Guerra, además de justificar su conducta con la extrema gravedad de la situación, agrega que, comillas, tuvo también a la vista lo que ocurría en la provincia del Cusco y luces de que con esta se tenía correspondencia, y aún apoderado, de que hay papeles en la Junta. Cierra comillas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 25. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.